COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Ese es el lema de Emakunde para el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una campaña que este año pone el foco en los jóvenes y en las redes sociales. Y es que desde la institución alertan de la creciente presencia de mensajes negacionistas en estas plataformas.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 14 de noviembre, a poco más de una semana del 25N, en el que si miramos a los datos, en el año 2023 se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres, tanto en Álava como en Vizcaya, como también en Guipúzcoa. Pero los mensajes que niegan la violencia machista se multiplican cada día, especialmente entre la población joven. Una situación que analizamos a esta hora con la directora de Emakunde, Miren Elgarresta. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
¿Qué se ha detectado en redes sociales?
Bueno, pues esto que se ha detectado, bueno, ya venimos diciéndolo también desde Emakunde. Bueno, también la campaña del año pasado, bueno, pues también pues de alguna manera poníamos el foco un poco en el espacio digital y qué es lo que estaba ocurriendo en el espacio digital. Y también, bueno, pues organizamos un curso de verano en torno un poco a todos los mensajes que estaba recibiendo, sobre todo la juventud, pero también hombres de mediana edad. Bueno, pues y estábamos descubriendo lo que ahora conocemos como la manosfera, ¿no? Ese espacio digital, donde se concentran muchísimos mensajes contra el feminismo, mensajes que banalizan la violación, la violencia machista contra las mujeres. Y esto, de alguna manera, bueno, pues nos ha alertado, le hemos puesto el foco y hemos considerado, después de, bueno, pues de conversarlo y de reflexionar con personas expertas en esta materia, pues hemos considerado que era necesario porque estábamos, bueno, pues ante un fenómeno que estaba afectando precisamente a un colectivo también muy importante como es la juventud y las nuevas generaciones en nuestra sociedad.
¿Preocupa entonces esta juventud lo que pueda ser de ella el día de mañana si se nutre de mensajes negacionistas como estos?
Desde luego que si no le prestamos atención y le restamos importancia, pues realmente creo que, bueno, pues esto puede tener una serie de consecuencias que no queremos como sociedad, sobre todo en un momento en el que, bueno, pues esto lo comentábamos también, en un momento en el que creíamos que nuestra sociedad había llegado de alguna manera a un acuerdo inquebrantable, ¿no?, sobre lo importante que es la igualdad para seguir creciendo como sociedad, una sociedad igualitaria. Y también cuando, bueno, pues creíamos que, bueno, pues estábamos construyendo una nueva generación sin violencia o una generación basada precisamente en valores por la igualdad. Y bueno, pues es cierto y también conocíamos que precisamente el machismo pues tiene una gran capacidad de adaptación y de buscar nuevos espacios, y el espacio digital pues yo creo que es este espacio donde ha encontrado una expansión para poder seguir fortalecido en sus creencias, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues creemos que debemos también trabajar bueno, pues y conocer qué es lo que está ocurriendo en el espacio digital y prestarle la atención debida, pues porque, bueno, pues la juventud es el principal destinatario de todos estos mensajes.
Bueno, es su vía de comunicación, ¿no? Es su ámbito. Entonces, llama la atención que entre ellos mismos se trasladen este tipo de mensajes, ¿no? Porque, como dice, de alguna manera, a lo largo de estos últimos años parecía, o parece, y podemos afirmar además, que se ha dado un paso en cuanto a igualdad, en cuanto a cambio de conciencia. ¿Por qué entonces? ¿A qué achaca que de repente vuelvan otra vez estos mensajes machistas, negacionistas a nuestra realidad y sobre todo a la más joven? ¿Por qué razón cuando ya habíamos dado un paso? ¿Cree que estamos volviendo hacia atrás?
Bueno, creo que es un fenómeno que lo estamos ahora mismo descubriendo y cuando menos estamos reparando en ello y se están haciendo verdaderos estudios, pero lo que sí que tenemos claro también desde Macunde y desde las instituciones es que tenemos, las nuevas generaciones que tenemos son las generaciones que han crecido en una cultura por la igualdad y creo que tenemos ahí un tesoro que tenemos que seguir trabajando con ello, ¿no? Y creemos que, efectivamente el machismo, y existe un porcentaje en la sociedad en la que todavía, sigue enraizada en ese tipo de creencias, en ese tipo de ideas sexistas, en ese tipo de ideas de la división sexual del trabajo, que, han encontrado un espacio de difusión. La juventud es uno de sus principales destinatarios, pero no solamente ella, también hombres de mediana edad también participan en este tipo de espacios y de plataformas que son variados y que no podemos restarle importancia, que es lo que decía. Entonces, es necesario, es cierto que en el espacio digital existen herramientas como los algoritmos o lo que conocimos hace poco las cámaras ecodigitales, ¿no?, en los cuales se produce la programación hace posible que este público al que va destinado todos estos mensajes solamente oigan este tipo de discursos y no oigan precisamente otro tipo de mensajes por la igualdad, con lo cual se produce un adoctrinamiento sobre estas ideas, ¿no?, contrarias al feminismo, que banalizan la violencia, que banalizan la violación. Y ahí es necesario trabajar con las herramientas que ya tenemos en marcha, por supuesto reforzándolas, y lo que hace falta es trabajar sobre todo en mucha educación, y cuando digo esto no me estoy refiriendo solamente al sistema educativo que nos consta que estamos trabajando precisamente en las herramientas de trabajar la educación en igualdad, que es lo que conocemos con la educación, sino también con otra serie de programas dentro de Macunde, en el marco de Bisondus, trabajando otros modelos de masculinidades que rompan esos modelos sexistas y contrarios a la igualdad.
¿Cree que están creciendo algunos referentes machistas en redes sociales?
Efectivamente, de eso estamos hablando, ¿no? Que existen referentes a los que podemos decir que las personas adultas ni las conocemos porque no somos precisamente destinatarias de esos mensajes. Pero, en la presentación de nuestra campaña el pasado lunes, junto con el Lehendakari, la persona experta que invitamos conocía muy bien cuáles son estos personajes, ¿no? El personaje Yados o Rorro, cómo muestran otro tipo de valores, ¿no?, que son contrarios precisamente a la igualdad y a los derechos de mujeres y hombres. Y son personajes que desconocemos las personas adultas porque no nos llegan a nuestros aparatos móviles, ¿no? Entonces, estamos descubriendo ahí también otra serie de referentes y lo que hace falta es trabajar con pedagogía porque, la respuesta de la juventud en nuestra presentación de la campaña fue una respuesta muy positiva y creo que tenemos que seguir trabajando y cuidando a nuestra juventud en una juventud basada en valores para tener una sociedad igualitaria.
Y lo primero de todo es detectarlo, ¿no? Detectar cuál es el ámbito y además esos mensajes, ¿no? ¿De qué manera lo podemos hacer para dar ese primer paso y para continuar en ese proceso de igualdad para conseguirla definitivamente?
Desde luego que tenemos que hablar el idioma de la juventud y tenemos que escuchar. Y las personas que trabajan con chicos y chicas en este ámbito nos lo están diciendo. Nos necesitan a las personas adultas y necesitan que les escuchemos. Y debemos de conocer realmente, en el mundo en el que se mueven, también el idioma. Hemos conocido una jerga que se está generando dentro del espacio digital que las personas adultas no conocemos y debemos de prestarle atención para poder seguir orientando lo mejor posible en estos valores de la igualdad y del respeto a las personas.
Sí, porque este puede ser pues un punto más, ¿no?, que pueda finalmente, bueno, pues derivar en algo peor, ¿no? Hablamos de esa violencia a la que miramos, sobre todo en este 25N, de ahí esa campaña que ha puesto en marcha Emakunde, el gobierno vasco. Miren, Elgarresta, ha sido un placer recibirla en COPE. Gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Roberto Arriaga, compañero, tu tocayo, Olave, ahora sí, se ha pronunciado sobre su marcha, ¿no? Buenas tardes.
Hola, Naya, sí, he hablado esta mañana largo y tendido, como le gusta a él, y según me resume, tengo mi chat GPT particular, ¿sabes? Que es Mauri Yeke, que me resume las ruedas de prensa de Roberto Olave para contarlos, y me dice que es siempre nebuloso, ¿no? Es que a veces es complicado, ¿no? Se quiere buscar palabras así un poco que resuman muchas cosas, pero que no se utilizan habitualmente, ¿no? Sí. Y a veces, pues oye, no sé si dice todo en claridad, ¿no? Porque hay muchas cosas de las que había que hablar y preguntarle, ¿no? Sobre, evidentemente, a estas alturas de temporada, a mitad de noviembre, que un director deportivo, el club, ¿no?, ya asegure que no va a seguir cuando además le quedaba otra temporada más, pues ya es raro, ¿no?
Ya huele.
Se pueden hacer un poco, pues quizá, fíjate, te puedo decir que no en noviembre, pero sí, o no a final de temporada incluso, sino a final del mercado de invierno, por si acaso, ¿no? Que es ya cuando acaba un poco la acción del director deportivo en el caso de ser necesaria en esta propia temporada, pues podría ser, ¿no? Pero no, se ha optado por salir al paso de los rumores que luego fueron ciertos, ¿no? De las noticias de The Athletic, de ese medio de comunicación inglés que decía que lo iba a dejar y efectivamente pues lo ha explicado esta mañana. Bueno, Mauri me dice que ha estado oyendo que ha hablado de varias cosas y de varios temas, vamos a poner así como un titular, ¿no? Y lo que ha dicho, ¿no? Sí. La salida, ¿no? El por qué. Bueno, pues un cambio de ciclo, afirma Roberto Olave. No hay nada en concreto, o sea, no hay una razón en concreto, sino que ya es un cambio de ciclo, cambiar la mirada sobre el modelo. Por eso lo de la nebulosa, ¿eh? Esto es muy difícil también de entender, ¿no? Si no estás dentro de la red social, no debes cambiar la mirada sobre el modelo. Yo lo interpreto con que, como que, pues eso, que necesita otro tipo de director
de
deportivo,
modelo,
la
sí,
real.
Sí, sí. Que quiere un cambio de aires.
Correcto,
realmente.
¿No? Pero claro, un cambio de ciclo podría esperar también a terminar su contrato, ¿no? Que eso es un poco lo raro, ¿no? Que te le quedaba un año más. O sea, esta temporada, la 2024-2025 y la 2025-2026. Pero bueno.
No lo ha dicho todo, está claro.
No, claro, ¿eh? Que su salida, dice, no se debe a la relación con Imanol, que ha reconocido que es buena, pero estrictamente profesional y que fuera del trabajo no tenían relación, ¿vale? Y también reconocía que he leído por ahí, ¿no? Que la relación con Imanol, con el que le va a sustituir y con Aperribay, pues que desgasta, ¿eh? Que desgasta. O sea, vamos llegando un poco a los sitios, ¿eh? Vamos llegando a los sitios. Luego resumo, ¿no? Sobre el futuro, ¿no? Del propio Roberto Olave. Dice que no tiene nada de momento, que no tiene ofertas. Hay que decir que se hablaba mucho del Arsenal, ¿eh? Y que esto lo publica un medio inglés. O sea, el primero que se hace eco de todo esto es un medio inglés. O sea, que esto también me parece que son pistas que no sé si Sherlock Holmes, no sé si resolvería el caso, pero yo creo que es probable que tenga alguna cuestión allí. Otra cosa es que se cierre o no. O sí, porque si le queda un año de contrato y renunciar a él, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Que le comunicó su salida al presidente ya en junio. O sea, estamos hablando antes de el mercado de, antes de cerrar el mercado de verano, ¿no? De la temporada, ¿no? Que le comunicó que no seguía esta temporada, o sea, la siguiente, vamos, la que le quedaba de contrato, y que siente que le ha podido decepcionar con la decisión, ¿no? O sea, que siente que no se lo esperaban, vamos. O sea, que esto es una cuestión que nace de él, más que de ese desgaste, ¿no? Del puesto, o más que de cambiar la mirada sobre el modelo, ¿no? Y, bueno, su sustituto, Bretos, ¿no?, ha indicado que está muy bien preparado, que es una magnífica sucesión en el puesto para la gestión, aunque su manera de hacer no es la misma que la de Roberto Olave. Evidentemente, si se quiere cambiar la mirada sobre el modelo, pues la de Bretos parece ser bastante distinta que la de Roberto Olave. Bueno, pues esto es un poco el resumen, ¿no?, de lo que ha dicho, ¿eh? Bueno, pues ahora es bien cierto que Bretos ahora tendrá que mirar el mercado de invierno, si la Real Sociedad considera que debe incorporar algo o no, tendrá que también hacerse cargo, ¿no?, como es director de fútbol, ¿no?, de todo, que se lo conoce perfectamente, ¿no?, de la Real Sociedad del primer equipo hacia abajo, y luego decidir a partir de aquí cuál va a ser esa nueva mirada sobre el modelo de la Real Sociedad, que ha estado muy bien, ¿no?, en esta tercera etapa, ¿no?, de Roberto Olave, donde se han conseguido, pues aparte de un título de Copa, ¿no?, se han conseguido, pues, pasaportes para jugar Europa, clasificaciones, pues eso, ¿no?, entre los mejores de la Liga y muchas victorias, ¿no?, y jugadores que se han vendido y que se ha sacado además un buen dinero por ellos también, ¿no?, que, bueno, pues la Real no tiene por qué ser un equipo vendedor, pero desde luego cuando vienen equipos más grandes, pues ha podido sacar buena tajada también de su cantera, de su trabajo y de lo bien que lo ha hecho. Así que, bueno, pues termina esta etapa, insisto, la tercera, ¿eh? La tercera de Olave ya, que la primera creo que fue 2002 a 2005, ojo, estoy hablando de memoria, me puede bailar un año arriba o año abajo, ¿eh?, pero no voy muy lejos. La segunda probablemente, pues el 2016, en la que estuvo muy poquito, creo recordar que se fue por motivos personales, ¿no?, que por alguna razón que tampoco se acabó por desvelar, ¿no?, y esta, pues bueno, que ha sido larga y que ha sido fructífera, ¿no?, que termina al final de esta temporada, que él va a seguir haciendo con toda la motivación del mundo su trabajo hasta que termine la temporada. Veremos cuál es el futuro también de Olave y
cómo le va, veremos.
Eso es. Bueno, te cuento también más cosas así del fútbol. Pues nada, que el Athletic, último entrenamiento de la semana. O sea, que mira, que les va a dar 3 días de descanso. ¡Jo, qué bien, qué suerte! Viernes, sábado y domingo para...
Pues, puente.
Atentos todos a los Instagram de los jugadores del Athletic, que seguro que se van a ir a algún sitio.
Estupendo, al que nosotros no vamos a poder ir y nos van a dar muchísima
envidia. Bueno, o igual nos dan alguna pista, yo qué sé. Igual no puedes ir a donde va a dormir, pero igual sí puedes ir al sitio. Oye,
bueno, también.
Gusta, pues
podemos coger ideas para el puente de diciembre.
No está mal, por eso, ¿no? Así, ahora que ha bajado el frío, pues bueno, ¿no? Bueno, porque se van a ir, que son 3 días, como no, para claro, no coger un avión o
y
lo que fuera, ¿no?
Claro
que sí, ¿no? Berenguer, Iñaki, Sanzet siguen fuera de la dinámica grupal. Yuri, que ayer no participó en la sesión, hoy ya se ha ejercitado con normalidad. Y Valverde, pues espera contar a todos para el derbi. A ver qué pasa con ese derbi, con ese partido de Copa también que tiene la Real Sociedad, ¿eh?, y el lío que hay, que está muy cerquita del derbi. Así que no sé si mañana, yo creo que mañana probablemente tendrán que dar una solución a este tema o dar a una resolución, si no es solución, ¿no?, al tema. Bueno, del Deportivo a la vez, pues nada, tranquilitos todos, acaban de terminar ahora mismo. Tengo justo, en cuanto acabemos tú y yo, tengo pactada una entrevista con Adrián Rodríguez, que es el tercer portero del Deportivo Alavés. Te cuento que, bueno, pues con su pareja es de Valencia y, bueno, pues ha hecho una recaudación ahí entre los jugadores del Deportivo Alavés, entre los que conoce su pareja, etcétera. Y, bueno, quería viajar a Valencia a entregar en mano, ¿no?, ese dinero. O sea, que le voy a preguntar a ver qué tal le ha ido, ¿no?, y cómo ha podido ser y qué ha visto, ¿no?, allí, ¿no?, que justo acaba de terminar, estará tratándose, así que en cuanto acabe aquí con Naya voy a ver qué me dice Adrián Rodríguez.
Pues a ver qué te dice, oye.
Y déjame con dos cositas de básquet, si quieres, ¿eh?
¿Claro?
¿Me da tiempo para dos cositas de básquet?
Por supuesto, Robert.
Ay, qué bien, vale. Uno, pues que Bilbao Basket terminó ganando al Prievidza, al equipo eslovaco, 87-66, que acaba la primera fase de la Europa Cup, pues invicto, y ya tiene los rivales para la segunda, ¿eh? Sube de nivel, ya no son eslovacos, ya son viajes lejos, ya son a Italia y a Francia, ¿eh? El Cholet, el Le Portel, ambos equipos franceses, y el Dinamo de Sassari, italiano, pues a 6 vueltas Y a, bueno, a doble vuelta, a 6 jornadas, mejor dicho, esa segunda fase de la Europa Cup. Y hoy tenemos Euroliga a las 8:30, Baskonia, con ese balance ahora mismo que lleva 4 victorias, 5 derrotas. O sea, tiene que ganar hoy al Mónaco, que viene de perder a la Estrella Roja. 8:30, segundo partido de la semana en esta Euroliga. El Mónaco, el equipo del Principado, el equipo de Mike James, que bueno, pues últimamente se está enfrentando a todos los bases que han pasado por Baskonia, que los han ido fichando los equipos que tienen más dinero, sí. Pues hoy estará enfrente uno de las estrellas de la Euroliga como es Mike James.
Pues a ver qué pasa, Robert, nos lo cuentas esta tarde y más noticias. A ver qué tal la entrevista. Un abrazo fortísimo a todos los valencianos y valencianas.
Sí, señor,
¿eh? Eso
sí,
seguro.
Señor. A ver.
Gracias, compañero.
Hasta ahora. Adiós.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Tras los festejos de unos y los lamentos de otros, es tiempo de análisis. Los republicanos están exultantes. Aquí en la Florida lo han ganado todo. Para hablar y analizar lo que ha pasado, quedo con Pedro García, del Partido Republicano. Él es el tasador del condado de Miami Bay.
¿Por qué ha ganado Donald Trump?
El voto independiente ha sido extremadamente importante.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paunfil
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Lichting. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Miramos a las carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. Y miramos también a la previsión del tiempo, lo hacemos abrigados, que nos deja temperaturas bastante frescas, 12 grados a esta hora en Bilbao, 11 en Eibar y San Sebastián y 7 graditos nada más en Vitoria-Gasteiz. Paloma, desde Euskalmet, eguerdion.
Eguerdion.
Estamos sufriendo el cambio, agradecemos también a este Lorenzo, que ahora está pegando con fuerza además al mediodía, y no sé si va a subir algo más las temperaturas.
Sí, van a subir, ha tardado algo levantar en algunos puntos la niebla, de ahí esas temperaturas todavía tan bajas, pero las máximas hoy en el entorno de los 15 grados. Por la tarde el viento sí que se va a fijar del nordeste, por lo que no hay que descartar que se vea algo de nubosidad, algunas nubes bajas en puntos cercanos a la costa, pero en general el ambiente va a ser soleado.
¿Y de cara a mañana?
Pues de cara a mañana ese viento de componente sur que se va a intensificar, así que tanto en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa como en el norte de Álava se va a notar ese ascenso de las temperaturas máximas, que se van a situar entre esos 18 incluso 20 grados en algunos puntos de la costa, mientras que en la mitad sur de Álava, pues ahí este viento sur, si bien va a subir un poco las temperaturas mínimas, pues respecto a las máximas pueden ser como las de hoy o algo más bajas debido a esa niebla que va a formarse en el Valle del Ebro y que va a llegar hasta esa parte. y por lo tanto pues va a ser algo persistente y tardará en levantar.
Pues aprovecharemos el buen tiempo que nos deja esta jornada y las próximas. Gracias, Paloma. Un abrazo.
Vale, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nunca pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas lo que te olvidas.
Y te despiertas un buen día, lo ves.
No me digas que no. No me digas que no recuerdas esta canción, es una de las bandas sonoras de nuestra vida y sin duda una canción que ha quedado en nuestra memoria. Se trata del mítico grupo Melocos, que está de vuelta 10 años después, tras un merecido descanso, toda una década. Llegan con más ganas que nunca y lo hacen con este clásico.
Lágrimas de ayer.
Pues traen de vuelta Cuando me vaya, con una nueva versión, esta vez de la mano de la cantante y compositora guechotarra Paula Mateus, con novedades, porque parte de la producción y la letra es completamente nueva. Son unos artistazos que vuelven al ruedo arropados por una base de fans que les ha echado mucho, pero que mucho de menos.
Recordar que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entré por mí.
Este 14 de noviembre, en el que apreciamos una gran sintonía entre ambos cantantes, dos voces que sin duda fusionan dos generaciones de artistas, de estilos, que aunque podrían parecer muy diferentes a priori, suenan genial juntos. Hemos disfrutado muchísimo de Melocos sobre los escenarios. Lo hicimos ya el pasado año, con el público gritando a pleno pulmón, todos y todas, y cada uno de sus temas, ¿eh? Y este mes de noviembre nos preparamos, cogemos aire para quedarnos sin voz, porque regresan a Vitoria y a Bilbao. Lo que va a ser un auténtico sueño va a ser el concierto de esta misma tarde, 14 de noviembre, este jueves a las 8, la discoteca Holiday en Bilbao. Por cierto, todavía estás a tiempo, si quieres tu invitación puedes pasarte por la emisora de COPE Bilbao y disfrutar de este grupo que marcó un antes y un después en la música española.
Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo había.
Pero Melocos no nos va a dejar con las ganas de estar también, de acompañarnos en alguna otra capital. Y esa va a ser Vitoria-Gasteiz, mañana 15 de noviembre en el Círculo Vitoriano. Así que también puedes disfrutar de este concierto si vas ahora mismo a la emisora de COPE Vitoria o al mismo Círculo Vitoriano y te haces con la invitación de este Club 100, ambos Club 100 en Bilbao y en Vitoria, para disfrutar de un grupo emblemático. Y es que el pasado 1 de marzo salió a la luz una nueva versión de ese clásico que escuchábamos antes, Cuando me vaya de aquí, que ha marcado pues la vida de muchos de nosotros, que hemos cantado una y otra vez, y ahora vamos a volver a hacerlo. Está despertando la nostalgia de muchos de nosotros, de sus fans, y esto nos sirve como preámbulo a lo que serán los próximos meses de Melocos, que llegan llenos de novedades y con nuevas canciones por venir. Melocos, esa banda que nació en el colegio y que después de pisar muchos locales y muchas ferias de pueblos, en 2007 nos conquistó el corazón, nos lo robó. Lo hicieron con canciones que sonaron por todo el país.
Que se escapa de madrugada. Que se escapa de madrugada. Que se escapa de madrugada. Para colarse por tu ventana.
Ah, no. nosotros no se nos escapan las dos fechas que tenemos marcadas en rojo en el calendario. Estos dos Club 100, Cadena 100, emisora musical de esta casa que nos acerca a este gran Melocos, este mítico grupo, 10 años después, regresan después de una década a Bilbao y a Vitoria. Lo dicho, dos conciertos este mes de noviembre para disfrutar al máximo. Estás a tiempo de conseguir tus invitaciones. Por cierto, si quieres conocer los detalles de su vuelta, entra a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Que siempre te cuenta.
COPE Euskadi.
Estar informado.
25 años después, nadie se imagina a San Sebastián sin la silueta del Kursaal. Los famosos cubos de Rafael Moneo. El 23 de agosto de 1999 se inauguró oficialmente el Palacio de Congresos y Auditorio, sobre un solar que antes había ocupado el Gran Casino Kursaal, inaugurado en 1922. Y que, tras una corta e intensa vida dedicado al juego, había languidecido como centro de cultura, actos políticos y cine, hasta que fue derribado en el 73. Pues en el 90, el ayuntamiento decidió ubicar un nuevo palacio de congresos en dicho solar y el arquitecto encargado de realizarlo tras ganar un concurso internacional fue él, Moneo.
Euskadi lagunkoia komunitatean, pertsona nagusiek eta gizarteak oro har behar guztietara egokitutako inguruneak sortzeko egiten dute lan. Dagoeneko 80 udalerritan gaude eta hasi besterik ez gara egin. Euskadi lagunkoia, bizitzaz betetako bidea. Eusko Jaurlaritza, ongizatea, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 14 de noviembre en el que estamos disfrutando de un concierto que ayer tuvo lugar aquí mismo en el Kursaal de San Sebastián. Hablamos del contratenor Filip Jourovsky, que ofreció un concierto en el Kursaal convertido 25 años después en el epicentro de la vida cultural y congresual de la ciudad y también de todo el territorio de Guipúzcoa. En sus 25 años de vida, los cubos de Moneo han albergado más de 6.700 eventos y su actividad ha generado un impacto económico de 1.559 millones de euros. Un edificio que alberga actividad a diario. Nuestra compañera Usua Bilbao lo ha comprobado in situ, ¿verdad, Usua? Cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, Naya. Buenas tardes. Así es. El Kursaal de San Sebastián es un palacio de congresos y un auditorio repleto de actividad. Recientemente celebró una gala por su 25 aniversario y lo cierto es que entre reuniones, congresos y ferias ha habido en estos años más de 3.000 eventos y también han sido más de 3.000 los espectáculos culturales. Por los cubos de Moneo han pasado más de 10 millones de asistentes y los ciudadanos tienen una buena opinión. El 88% valora positivamente su programación y su estética también gusta cada vez más. Fíjate si no, en estas dos mujeres donostiarras, una acudía ayer a comprar una entrada para el concierto del contratenor Filip Jourovsky, la otra es fija la quincena, les encanta la acústica y sobre la estética también les ha acabado gustando, aunque es muy diferente a la estética francesada del entorno y del antiguo Gran Casino Kursaal.
Pues suelo ir con cierta asiduidad, sí, sobre todo durante el verano. Soy socia de la quincena musical desde ahora unos 25-30 años y la quincena no la pierdo.
¿Te gusta el Kursaal como edificio?
El Kursaal como edificio me ha acabado gustando y me agrada mucho. Al principio, como contraste con el edificio anterior, pues no me gustaba, pero ahora sí. Y luego tiene una cosa que es la acústica, que yo creo que es muy importante y a mí me parece buena.
Vengo a escuchar a este contratenor hoy, no hay poco, pero tengo que animarme, que me cuando el programa es bueno, pues
hay que venir.
Hay que venir, hay que venir. Bueno, pues moderno, como de la época. El auditorio sí muy bueno, el auditorio estupendo. Sí, se escucha estupendamente.
Pues opiniones positivas sobre el Kursaal, pero no siempre fue así, ¿verdad, Usua? Porque este proyecto, cuando fue presentado, la verdad que no tuvo una gran acogida, pero ahora sí, como venimos escuchando, se ha convertido en uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad, ¿no?
Es que se trata de un edificio muy diferente, moderno. Escuchábamos que rompía entonces con la estética del entorno junto a la playa de la Zurriola, cuyo proyecto se encontró en la década de los 90 con una ciudad muy orgullosa de su belleza y temerosa de que este edificio pudiera cambiar la visión sobre la ciudad. No lo digo yo, nos lo ha contado el arquitecto navarro Juan Beldarrain. Él se encargó, junto a otros arquitectos, de la obra de este proyecto, diseñado por Rafael Monio, y recuerda que este rechazo inicial pasa a veces.
Esto pasa a veces, pero es uno de los proyectos que efectivamente se encontró con una ciudad muy orgullosa de la belleza de la ciudad, que San Sebastián siempre ha sido así, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pues, se encontró con una ciudad temerosa de que, bueno, pues de que un edificio de este pelo moderno en un sitio importante pudiera, digamos, modificar pues la visión de la ciudad, ¿no? Porque el orgullo de la ciudad está muy ligado al San Sebastián romántico y al este, con este urbanismo y con esta arquitectura francesada. Y luego la verdad es que se demostró que una gran parte de ese movimiento contestatario pues estaba liderado por intereses particulares. O sea, se descubrió que la plataforma pues era gente que vivía en la manzana de detrás y le iban a tapar las vistas. Y esas cosas que desgraciadamente pasan.
Juan Beldarrain nos ha contado lo extraordinariamente valioso que resultó el concurso internacional que convocó el ayuntamiento, porque sirvió para ofrecer propuestas valientes, como los cubos de Moneo, que ha convertido al Kursaal en una obra maestra hecha por un maestro.
Es un edificio que en primer lugar, demuestra que los concursos de arquitectura a veces son extraordinariamente valiosos, porque es un edificio que Rafael hace una apuesta arriesgada, pero muy brillante, bueno, arriesgada por distinta, y demuestra que los concursos de arquitectura sirven para que los estudios de arquitectura reflexionen y ofrezcan apuestas valientes que a lo mejor en un proceso de un encargo pues no se producirían, ¿no? Y entonces aparece ya esta solución pues muy brillante y muy especial, que hace que el edificio efectivamente se convierte pues en un icono. Nosotros, porque estuvieron otros arquitectos conmigo trabajando, todos vivimos la obra con la sensación de que estábamos haciendo un edificio muy importante, un edificio que iba a quedar para la historia de la arquitectura. Nosotros sí teníamos esa sensación, y de hecho yo creo que los 25 años han demostrado que el Kursaal es una obra maestra hecha por un maestro.
Popularmente todo el mundo conoce el Kursaal como los cubos de Moneo, pero hemos querido pedir o preguntar a este arquitecto que nos explique, como nos diga, cómo es este proyecto y el porqué de su forma y de su estética.
Lo explicaba Rafael muy bien en el concurso, cuando hablaba de que no se trataba de colmatar la ciudad, sino se trataba de responder a los accidentes geográficos. Y por eso esa concepción tan abstracta y por ese símil de las rocas, ¿no? Y que esto de que los cubos apunten cada uno a un monte, esta propuesta de no ofrecer una manzana más de la ciudad, sino ofrecer una especie de objeto que se relaciona con la geografía, digamos, esa es la apuesta del concurso. En mi opinión, es una magnífica lección de arquitectura, porque es una arquitectura extraordinariamente sensible y atenta al lugar por el procedimiento de reaccionar y de colmatar y de llenar el lugar.
Juan Beldarrain trabajaba en aquella época en Madrid y vino a San Sebastián para encargarse de ejecutar esta obra, una obra que, según reconoce, fue difícil porque se adjudicó por gremios y luego se enlenteció y al final hubo que terminarla a todo correr. Y nos cuenta, tiene la sensación de que a Rafael Monio entonces no le pusieron las cosas fáciles.
Una obra difícil en la que, no sé, digamos, yo no tengo la sensación de que a Rafael le pusieron las cosas fáciles. La gente imagina que cuando se contrata un arquitecto de ese prestigio, pues el arquitecto va por ahí haciendo lo que le da la gana. Yo tengo la sensación de que hubo que luchar mucho por defender las cosas y para llevar el edificio a buen puerto. Realmente lo que queda es que después de 25 años sigue siendo un edificio que no tiene pinta de pasado de moda, que no tiene pinta de viejo, que todo lo contrario, sigue pareciendo un edificio muy actual, lo cual demuestra que está hecho con una concepción y con una arquitectura temporal que funciona.
Bueno, Naya, pues el resultado a la vista está 25 años después, un hito arquitectónico y que sigue siendo además lugar de paseo, de sacarse fotos por parte de los turistas y de mucha, mucha actividad en su interior.
Sin duda alguna. Y no ha pasado de moda, ni creemos, Usua, que lo vaya a hacer. Gracias, compañera. Además, vamos a hablar mucho más todavía sobre este hito arquitectónico, como acabamos de escuchar. Lo haremos en un rato. Abordaremos cómo ha sido su trayectoria y, sobre todo, cómo se presenta su presente y futuro con el director gerente con Iker Goikoetxea. Ahora llegamos a la 1 de la tarde y sigues en Mediodía Cope.